César, arratsaldeon.
Hola, Lorena.
Hola, arratsaldeon.
Volvemos a hablar sobre la situación de los niños, de la infancia, en este caso con puntos fuertes y puntos calientes. Uno más o menos cercano, porque está ocurriendo en Valencia, porque es lo que se está viendo en los medios de comunicación, la llegada de los niños en el Aquarius. Lorena, a nivel estatal, los números, las cifras, la situación de estos niños, ¿podríamos dar un pequeño detalle, una pequeña fotografía?
Pues la realidad es que nos estamos enfrentando a la llegada de este barco, que en realidad es la punta del iceberg de una situación que llevamos viviendo mucho tiempo. La crisis de refugiados e inmigrantes no ha finalizado y tenemos que velar por la protección de estos niños, tanto cuando están en el tránsito como cuando llegan a los estados, como es en este caso el estado de España.
Es la noticia, una de las noticias del día, pero la actualidad siempre tiene este tipo de fotografías, ¿verdad, Elsa?
Sí, efectivamente, cada vez estamos encontrándonos con vulneraciones incluso pues de mucha gravedad, ¿no? De los derechos de niños y niñas en muchos lugares del planeta, y por lo tanto, bueno, pues garantizar que se cumplan, que se protejan, ¿no?, los derechos de todos los niños y niñas, bueno, pues esa es la misión, evidentemente, de UNICEF, y es algo por lo que estamos trabajando a diario.
Hace unos meses, el mes de abril aproximadamente, he estado mirando un poquito nuestros temas y tratamos otro de las situaciones difíciles de los niños y las niñas rohingyas, ¿verdad, Lorena? Decíamos que iban a venir los monzones y que su situación iba a ser, bueno, pues bastante peliaguda. Está ocurriendo, ya han llegado los monzones, ¿qué sabemos de ellos?
Pues sí, han llegado los monzones y han llegado con fuerza. Llevan varios meses, pero la semana pasada fueron las primeras lluvias fuertes que han vivido. Sabemos que de todos los niños, las personas rohingyas que están viviendo en Bangladesh, 200.000 refugiados están en riesgo y más o menos la mitad son niños. Y de estos 25.000 están en riesgo muy urgente, que están perdiendo sus casas temporales en las que se han ido a vivir, pero no solo eso, están perdiendo los servicios básicos que habíamos podido instalar. Sabemos que hay casi 10.000 refugiados ahora mismo directamente afectados por el temporal, más del 65% afectados por viento y 27% por los deslizamientos de tierra que se dan porque está deforestado el campo. Y ya ha habido muertes asociadas a los monzones.
Quizás nosotros estamos hablando sobre un tema que, bueno, parece que es de todos conocidos, pero no es una de las situaciones de emergencia más conocidas del planeta, ¿no? Igual tendríamos que primero situar qué es lo que está ocurriendo en aquella tierra, por qué estos desplazamientos, por qué estos emplazamientos tan precarios, Elsa, qué es lo que está ocurriendo allí.
Sí, la población rohingya, bueno, es una minoría étnica que es la que podríamos decir más perseguida a día de hoy en el mundo, ¿no? Han sufrido discriminación permanente y también sistemática. Desde finales de agosto del 2017, pues más de 700.000 personas se cruzaron de Myanmar, la antigua Birmania, a Bangladesh para refugiarse, donde ya, bueno, existían pues unas 200.000 personas. Hay un total de 900 y pico mil personas que han tenido que huir de una gravedad de una violencia extrema, donde, bueno, pues se sentían, bueno, pues es una población, ¿no?, pues apátrida, no se sienten realmente de ningún lugar y en ningún lugar tampoco quieren que estén, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues y además estamos hablando, como digo, de personas, y bueno, pues más de la mitad son niños y niñas. Por lo tanto, bueno, pues estamos hablando siempre de los más vulnerables y a quien realmente, bueno, pues está esta situación de emergencia. Por eso decíamos, ¿no?, una emergencia de esa huida de violencia. Se está sumando otra emergencia por un desastre natural, como puede ser ahora toda la llegada de estos monzones.
Los emplazamientos, los asentamientos en los que están estas familias o estos niños y niñas son muy precarios, justo nada, para taparse un poquito, ¿verdad, Lorena?
Sí, en realidad están en casas que están hechas con ramas de bambú o con las lonas que les hemos podido distribuir, pero bueno, si cualquier persona toca el techo lo puede tirar con sus propias manos de esas casetas en las que están viviendo. Y este es el gran riesgo al que se enfrentan ahora mismo, a que están viviendo en estos lugares en un momento en el que lo que se enfrentan es a lluvias, a vientos tremendamente fuertes, a deslizamientos de tierras que arrastran las casetas que han construido de una manera informal, pues para sobrevivir como han podido.
¿Son niños con familias no acompañados o en qué situación se encuentran, Elsa? Ah, perdona, Lorena, dime.
No, que sí, está bien.
Sí, bueno, realmente hay de todo. Nos encontramos a familias que, como digo, están huyendo de manera conjunta, pero en esta huida pues hay muchos niños y niñas que se han quedado también solos. Una de las funciones y del trabajo, ¿no?, principal que UNICEF está haciendo es, sobre todo, bueno, pues es en dar protección, ¿no? Mm. Intentar que estos niños y niñas, bueno, lo primero, tratar de reagruparlos con sus familias, pero también, bueno, pues ahora de cara a estos monzones, desde UNICEF, bueno, pues lo que hemos comprado, ¿no?, pues unos brazaletes de rastreo para utilizar, bueno, a estos niños y niñas que se pueden separar de sus familias durante estas también temporadas de monzones, para que, bueno, pues podamos también, bueno, pues ubicarlos y al final, bueno, pues darles toda la protección.
Son muchas las acciones que vais realizando desde hace tiempo, supongo que ahora con un poquito más de prisa por la emergencia, Lorena. ¿Qué otras acciones, qué otras actividades se realizan?
Pues lo más importante ahora es, por un lado, asegurar que los niños sigan vivos, que puedan sobrevivir. Entonces hay que darles agua, elementos para que puedan tener una higiene adecuada, saneamiento, la gestión de los residuos pues, humanos y no humanos, para evitar enfermedades. Hay que seguir vacunando. La buena noticia es que durante el año que llevamos desde que empezó esta crisis, no ha habido brotes grandes de cólera, ni de diarreas, ni de enfermedades transmisibles por el agua, y esto es lo que tenemos que seguir manteniendo, darles acceso a la salud. Pero hay una cosa muy importante aquí: no solo tienen que sobrevivir, tienen que además estar protegidos, que no pueda nadie utilizarles ni ejercer violencia de ningún tipo contra ellos, y que se puedan recuperar de las experiencias que llevan un año viviendo. Hablamos de niños que han huido de una violencia extrema, como decía Elsa, que han tenido que hacer un camino muy doloroso, cruzando el río en barcas construidas con cartones y como han podido, y que ahora están, como decía Elsa también, en tierra de nadie. Son niños que se encuentran en el limbo y que tenemos que ayudarles a poder recuperarse para tener un futuro y para tener esperanza.
Tampoco está fácil lo que es todo la infraestructura alrededor de estos asentamientos, porque las carreteras tampoco es que sean muy seguras, ni por militares, ni por cuestiones de la naturaleza, ¿no, Elsa?
Sí, efectivamente, la logística y la gestión de la cadena de suministros es uno de los trabajos más importantes en cualquier operación humanitaria, y en este momento, pues como bien decías, la mayoría de los caminos y carreteras que llevan a los campos de refugiados están anegados, y bueno, pues sí que existe una carretera principal que es de uso militar, que, bueno, divide el campo más grande y que está abierta, ¿no?, en este momento solo para vehículos sanitarios. Por lo tanto, como decía, sin una planificación, sin una ejecución y una distribución adecuada de los suministros esenciales, que sabemos que van a salvar vidas, bueno, pues la situación puede ser mucho más grave, evidentemente.
¿Estáis en contacto con personas desplazadas hasta allí, personas de UNICEF que estén trabajando ya sobre terreno? ¿Qué es lo que os comunican? ¿Qué es lo que más necesitan? ¿En qué les podríamos empezar a ayudar ya?
Pues nuestros compañeros lo que nos dicen es que necesitan, primero, un espacio para reubicar a todas estas personas que están viviendo en una zona que, como decíamos, está deforestada, es una zona de gran riesgo, y que están viviendo en, pues eso, unas casetas construidas con materiales endebles. Y lo que nos dicen es que ya antes del monzón, la respuesta humanitaria de los rohingyas era una respuesta enorme. Estamos hablando del campo de refugiados más grande del mundo, y que se ha convertido en menos de un año en el campo de refugiados más grande del mundo, y necesitan fondos y necesitan recursos para poder responder a una de las crisis humanitarias más grandes del momento.
¿De cuánto tiempo estamos hablando en cuanto a los monzones, me refiero? Porque es una amenaza de la naturaleza que ahí sí que no podemos meter mano, no podemos distribuir, ahora llueve, ahora no. ¿Cuánto duran los monzones? ¿Hasta cuándo está este peligro?
Sí, la temporada ciclónica, bueno, pues abarca como de junio a agosto, teniendo pues evidentemente esos puntos más álgidos, y bueno, pues ahora también en este marco de este cambio climático que llamamos, pues la verdad tampoco sabemos, ¿no?, cuánto se puede alargar, pero bueno, normalmente es ese periodo.
Los llamamientos para la situación de los refugiados rohingyas cada vez son más habituales, incluso el propio Papa habló de ellos también. Lorena, insistimos en el tema, continuamos llamando la atención porque lo merece, o sea, hace falta, es necesario, ¿no?
Lo merece, estamos, él ya lo decía al principio, es una minoría absolutamente perseguida y nadie mira hacia la población rohingya, probablemente porque son poco más de 1 millón de personas, pero son 1 millón de personas y de la mitad son niños con nombres, con historias, con vidas y que tienen que ver sus derechos cumplidos y por eso hay que seguir haciendo llamamiento para que la población rohingya en algún momento pueda ver solucionada su situación.
Pues hacemos nosotros también este llamamiento desde Vivir para Ver, con la posibilidad, recordamos como siempre, que también podemos aportar, también se puede colaborar con UNICEF, ¿no? Siempre las vías están abiertas, Elsa.
Sí, efectivamente, hace, bueno, pues en el pasado mes de abril lanzábamos una campaña ya de prevención, ¿no? Que no sabemos si realmente se sentía, ¿no?, tan de cerca, porque hablar en una sociedad que no sé si hasta qué punto, ¿no?, pues qué madurez tenemos, si es cierto que reaccionamos en situaciones puntuales de emergencia, ¿no?, cuando, bueno, sobre todo son mediáticas, evidentemente esa solidaridad se demuestra, bueno, pues día a día, pero cuando nosotros hemos querido hablar de algo que sabíamos que iba a suceder, ¿no?, lanzábamos una campaña con el hashtag Lo perderán todo. Y queríamos prepararnos. Bueno, pues ahora ya esa preparación que, bueno, pues más o menos algo hemos podido hacer, en estos momentos, bueno, pues la llamada es ayudarnos, porque si no lo hacemos ahora, pues evidentemente lo perderán todo. Los canales son los de siempre, nuestra página web y a total disposición de la ciudadanía que quiera apoyar a esta población.
Pues Elsa Fuente, coordinadora de UNICEF Euskadi, País Vasco, y Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF Comité España. Muchas gracias a las dos por venir y hacernos este llamamiento. Es un llamamiento puntual, ya sabemos que hay otros niños también que están necesitados, pero bueno, por el momento nos centramos en estos. Eskerrik asko a las dos.
Eskerrik asko zuei. Agur.